Seguimos. El siguiente ponente es Gilberto Cámara, director general del INPE, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. De los muchos logros profesionales que ha conseguido, me gustaría destacar que ha sido el responsable del establecimiento de una política de acceso libre a los datos del INPE sobre la deforestación y a las imágenes de los satélites CBERS. Gilberto Cámara destaca por su defensa de la distribución mundial de los datos orbitales de resolución media. Su equipo en el INPE desarrolla software libre, como por ejemplo Spring, un SIG libre orientado a objetos y una librería geoespacial de código abierto, TerraLib, entre otras herramientas. Gilberto hoy nos va a hablar de la necesidad de disponer de herramientas libres que vayan por delante de los estándares y de, las recomendaciones actuales del OGC a fin de dar respuesta a las necesidades actuales de los nuevos campos de aplicación de las tecnologías geoespaciales. Y al parecer los SIG libre pueden adoptar aquí un rol muy importante. Gilberto, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, cuando quieras. Sí, está a punto, ¿sí?
Buenos días, muchas gracias a Gemma y a Luis por invitarme a Girona, es un gran placer. Yo he dicho que yo voy a hablar en una nueva lengua que se llama portuñol. Bueno, he intentado las opciones. Yo he demandado a Gemma y a Luis que si yo podría hablar en portugués o en inglés, pero me han demandado de intentar en portuñol. Entonces, mis excusas, yo he incluso tentado a traducir con Google a parte de los slides de inglés hasta el español. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para...? Oh, está bien. Muchas gracias. Bueno, la palestra se intitula del SIG libre más allá de los estándares de OGC. ¿Y por qué he dicho esto? Bueno, existen dos cosas importantes, yo creo, no son las únicas, pero las motivaciones que uno tiene para el SIG libre. Bueno, la primera cosa es, claro, una alternativa al software propietario, con todas las discusiones que nos ha quedado Ignacio y los otros de Jeves que han discutido antes de mí. Pero yo voy a intentar convencerlos que existe una otra cosa también, en nuestro caso, que lo queremos el software libre, de SIG libre, el soporte a los usos innovativos. Yo voy a discutir un poco qué es que yo voy a decir. Bueno, en primer caso, ¿qué nos ha dado el OpenGIS? Bueno, el OpenGIS nos ha dado un conjunto de estándares que han definido una cierta, está muy bien, una cierta cantidad de interfaces, como los padrones de diseminación de datos, o WMS, o WCS, o WFS. Temos também as normas OGC para os arquivos, o Simple Feature, Coverage, o SQL Simple Feature Query Language. Bueno, a questão que se pone, que é um pouco a questão que se han discutido os ponentes antes de mim, é como se há um design de um GIS. Bueno, a coisa mais simples es olhar a dos cosas que se puede hacer. Uno es como lo ha hecho OpenOffice. OpenOffice tiene como benchmark Microsoft Office. Entonces, yo tengo que hacer un sistema que tenga la funcionalidad de Microsoft Office. Bueno, la segunda cosa es si uno no tiene un estándar. Bueno, por ejemplo, Linux. Cuando el proyecto Linux ha empezado, si existía un estándar, que era POSIX. Entonces, la cuestión de Linux, siempre desde un punto de vista de design, lo que queremos hacer con Linux, había clarísimamente un benchmark. Tenía que tener la implementación POSIX compliant. Bueno, entonces, mucha gente que empieza en desarrollo de software GIS, comienza tiene un benchmark. Y en este caso, el benchmark es muy claro, es OpenGIS. La cuestión es, OpenGIS es una cosa que tiene un fin en sí mismo y no es posible, y yo voy a intentar mostrarles, que OpenGIS sea una base para la innovación. Entonces, OpenGIS ha sido muy interesante porque nos ha permitido tener alternativas de software propietario, like Quantum GIS, UDIG, no parado de Quantum GIS, GVSIG. Pero lo que pasa con OpenGIS, la mayor parte, es que todavía se queda la metáfora eterna de los mapas. Bueno, esto es una cosa que está muy dentro del design de GIS tradicional, como ArcInfo, ArcGIS, GeoMedia, Quantum GIS, GVSIG. La metáfora más fuerte es la metáfora de un mapa digital. Bueno, esta metáfora es muy importante para una cantidad muy grande de aplicaciones de SIG, pero no es suficiente para todas las aplicaciones, y no es suficiente para un conjunto de aplicaciones desde un mundo en cambio. Bueno, ¿de dónde viene esta, entonces, la transición de los mapas tradicionales a la cartografía digital, los SIG? Ha sido fortalecida por pesquisas, por la pesquisa que ha sido hecha entre los años 80-90 de la comunidad de GIS Science. Entonces, uno tiene el famoso paper de Eggenhofer, 91, Point Set Topological Spatial Relations, que es la base del sistema de 9 intersecciones extendido en dimensión que se utiliza en OpenGIS, que es la base de GEOS y PostGIS y todas las operaciones que se utilizan. Entonces, existe una base científica para la cuestión de 9 intersecciones. Bueno, también existe una base que es aún un poco menos conocida, que existe antes que existía ArcView. Esto ha sido el tema de una master thesis en Maine, Jack Jackson, y que ha empezado un sistema, una plataforma, un prototipo que se llamaba Geographicus Desktop. Esto ha sido la base, y esto ha sido contratado por Dendermon, y esta ha sido la base de ArcView, que sirve como la base de todo. Todo se parece con, todo GIS libre se parece con ArcView. Es un clone de ArcView. Este es el benchmark de interfase. Está bien, pero esto es todavía un mapa. Bueno, la cosa que demoró un poco más fue la modelización orientada a objetos. Había un paper de 92 de Max Eggenhofer y Andrew Frank, Object Oriented Modeling. Spring, el GIS, que es un GIS de tratamiento de imágenes y datos brasileño, fue el primero que le utilizó esta modelización, y después ArcGIS. Pero todavía sigue una cosa que no es muy clara y todavía no se utiliza mucho en SIG Libre, que por supuesto no está contemplada en los estándares OGC. La otra cosa muy importante que está a la base de la discusión sobre sextante y GVSIG es la necesidad de análisis estadística espacial. También no está en OpenGIS, pero existen miles de trabajos que muestran que para extraer la información de datos geoespaciales es necesario y muy importante tener herramientas de estadística espacial. Entonces, papers como The Good Child, que habla de Spatially Integrated Social Science. Entonces, tenemos cosas como GeoDAC, el software de análisis espacial que Luke Hanselin ha desarrollado en los Estados Unidos. Tienen cosas como Sextante. La necesidad, la existencia de herramientas de análisis espacial es muy importante para los que utilizan los datos para aplicaciones como la seguridad, como la salud pública, y también los análisis de los cambios regionales y globales. Y bien, entonces, el problema de design es que entonces muchos personas de programadores de SIG Libre, tiene sea ArcGIS, sea OpenGIS como la base del benchmark. Pero yo pienso que se puede tener otros benchmarks. Y por nosotros, el benchmark que nos pensamos es de apoyar decisiones en un mundo que cambia. Y la base entonces no es ni ideológica, ni política, ni computacional, sino científica. La cuestión es simple. Nosotros tenemos un mundo que tenemos la naturaleza y la sociedad que hace interacciones. Y los científicos han, después de muchos siglos de investigación, obtenido que existen ecuaciones que describen más o menos los procesos físicos que se, por ejemplo, utilizan para hacer la previsión de tiempo. Y bueno, hoy en día nos sabemos que la sociedad toma decisiones, y las decisiones de la sociedad son extremadamente importantes sobre cómo utilizar los recursos de la Tierra. Entonces, la interacción entre la naturaleza y la sociedad es algo, un estudio, donde la tecnología GIS es para mí extremadamente importante. Se puede hacer modelaje de la naturaleza sin GIS, pero no modelaje de la interacción sociedad-naturaleza. Y bueno, entonces nosotros hablamos de GIS-21, que es el GIS de 21 siglo, como centrados en datos espacio-temporales. Que nosotros tenemos redes de sensores, dispositivos móviles, la cantidad cada vez mayor de imágenes de sensores remotos, estudios de realidad aumentada. Bueno, esto es el mundo muy diferente de ArcGIS, muy diferente de Open Geospatial Consortium. Es un mundo nuevo, no ha sido, ha sido un poco, si uno le piensa, al Sensor Web Enablement, pero conceptualmente hay mucho que hacer antes que se desarrolle un estándar. Y la motivación, la cuestión fundamental de nuestro tiempo, que no podemos huir de ella, es que en 2050 seremos 8 billones y medio de personas, con 6 millones de gases de efecto invernadero cada año, 60 millones de toneladas de contaminantes urbanos, 30% de toda la agua dulce disponible. Y bueno, si uno entonces se pregunta, ¿dónde están los cambios? El mundo está cambiando, no solamente los gases de efecto invernadero, pero también la comida, la polución de los océanos, de los ríos. ¿Cuánto cambio está ocurriendo? ¿Y quién está siendo afectado por el cambio? Y bueno, todos ustedes que son programadores y usuarios de GIS saben que todavía que se pregunta dónde, inmediatamente uno dice, ¿dónde? ¿Dónde GIS? Y bueno, más allá de preguntar dónde están los cambios, tenemos que también preguntar cuánto cambio se pasa. ¿Y quién son los afectados? Entonces, esas son tres cuestiones que motivan el trabajo de modelización de las interacciones humano-ambientales, cómo se decide sobre el uso de recursos naturales, cuáles son las condiciones que favorecen la gerencia de recursos, si es que es posible prever los cambios, qué técnicas y herramientas son necesarias. Bueno, yo pienso que primero, la primera cosa para entender el cambio global son los datos. Sin los datos no hay estudios de cambio. Y la primera cosa, entonces, es el acceso pleno. Hemos discutido el decreto real que ha dicho, bueno, si fue a hacer, y esto tiene que ser colocado en práctica, puesto que el acceso abierto a la información es absolutamente indispensable para el desarrollo sostenible global. Bueno, y yo digo a ellos que no conocen aún las imágenes satelitales, se preparen. Las imágenes serán la fuente más importante de datos, los datos de satélite, no la única, pero la más ubicua, más general. Muchos satélites están viendo, se preparen. Bueno, entonces, en consecuencia, nosotros pensamos que el GIS-21, el GIS del siglo XXI, tendrá que tener la capacidad de la modelización espacio-temporal. La modelización espacio-temporal, esta es la definición de Peterborough, de recientemente fallecido, que dice que un modelo espacio dinámico es una representación computacional de un proceso donde una localización de la Tierra cambia en respuesta a las variaciones de las dinámicas externas e internas del paisaje. Y bueno, esto no es más un mapa, sino un paisaje que se cambia. Entonces, hay una cosa importante de desarrollo de técnicas de modelización, como espacios celulares, como agentes, yo no voy a discutirlas, pero yo voy a decir, esta es una cosa que es aún una cosa de pesquisa, pero también una cosa de utilización como herramienta para entender los cambios del mundo. Y lo que pasa entonces en Brasil, hemos tomado un camino diferente, sino que no hemos intentado copiar a ArcGIS o copiar a GVSIG o copiar a QuantumGIS. Ya existe GVSIG, ya existe QuantumGIS, está bien. Então, nosotros no estamos intentando a conquistar al mundo, nosotros estamos intentando a hacer un software, que es un software libre, que su repositorio es disponible, que es disponible por la comunidad, pero antes de más nada, sirve a nosotros. Nosotros no hacemos el software libre para el bien de la humanidad, también lo queremos, ¿quién no lo quiere? Pero ello tiene que ser bueno para Brasil. Entonces, la base es que la idea es que tenemos un software, una biblioteca, que una base de datos espacio-temporal que se llama TerraLib. En TerraLib tenemos diferentes aplicaciones. Una de ellas es un ArcGIS-like TerraView, no muy diferente de la interfase de UDIG o de QuantumGIS. Pero lo que es un poco más diferente es la capacidad de una herramienta de modelización de agentes en espacios celulares, la ligación muy fuerte, muy eficiente con AIR, que es tenemos una interacción muy fuerte en los que trabajan con datos espacio-temporales en AIR, Edsel Besma y Roger Bevan. Entonces, trabajamos muy cerca de ellos, trabaja y funciona muy bien. Y también herramientas de data mining, de utilizar datos espaciales, pero datos espaciales multitemporales, el data mining es muy importante. Entonces, ahí tenemos interfase, TerraLib. ¿Y para qué hacemos entonces? Hacemos porque existe una cuestión nacional, aún más que más nada. Entonces, esto es un artículo en Nature, la revista científica, dice de Brasil, The Global Farm, con su sol fantástico, agua y tierra, Brasil está pasando todos los otros países en la producción de alimentos y exportación. Es que es posible que Brasil se haga los cambios, ganar la agricultura mundial sin destruir la Amazonia, la floresta. Esta es una cuestión que se coloca al nivel más alto en Brasil. Entonces, cuando hemos trabajado en GIS, nosotros no queremos trabajar una cosa, queremos trabajar para resolver una cuestión nacional. Y bueno, ¿qué se pasa? Es que una base de nuestro trabajo es el soporte de GIS para la deforestación en Amazonia. Amazonia es mejor que Europa. Hay municipios en Amazonia que son mejores que España. Entonces, es un big problem, big GIS problem. Y lo que utilizamos la tecnología libre es para hacer el monitoreo de datos en tiempo real. Entonces, todos los días utilizamos datos de sensores remotos para hacer alertas diarios de áreas que se pueden ter cambiado desde ayer. Y la Policía Federal y los de la Agencia Ambiental van al campo cuando hay una alerta fuerte para verificar si existe una cosa ilegal o no ilegal. La mayor parte de las veces es ilegalidad. Y esto entonces nos ha permitido que 50% de las operaciones policiales se sean colocadas en 2% de la área. Una eficiencia muy grande de la combinación de la regla de la ley y el monitoreo. Y como resultado, la deforestación ha desaparecido. Oh, está bien. Había también. La deforestación en Amazonia se ha cambiado desde 27.000 kilómetros cuadrados, un tercio de Austria, para 6.200 kilómetros cuadrados. Es una combinación de monitoreo eficiente y de regla de la ley. En Lula, en Copenhague, en 2009, hay hecho una promesa para el mundo que Brasil va a reducir su deforestación de 80% relativamente a lo nivel de 95%. Estamos bien. El verde es la promesa de Lula, el rojo es lo que es cumplido. Entonces estamos bien mantenidos dentro de la... Ese es un punto de vista legal, profesor. Ese es un compromiso brasileño para el mundo, soportado por el GIS Libre. ¿Qué se pasa? Simplemente todo esto es un software que se llama Terra Amazon, abajo es Terra Libre. Tenemos muy soporte, yo creo. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer el monitoreo de Amazonia? 30 terabytes de datos, 500.000 líneas de código, 150 hombres años de desarrollo de software, 200 hombres años de interpretación. Entonces, la interpretación es tan grande y mayor que el desarrollo. ¿Qué puede hacer? Hay cosas muy importantes. Yo voy a anticipar una cosa que nosotros vamos a presentar en la próxima semana en Londres. Hay una conferencia que se llama Planet Under Pressure. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si Lula, si los brasileños siguen a lo que pasa de Lula? ¿Y qué pasa aún si podemos, en el escenario más optimista, reducir la ilegalidad y hacer que todos que han cortado la foresta de una forma ilegal se puedan entrarse dentro de la ley? Bueno, las consecuencias en el escenario mayor están utilizadas. Hay un sistema de modelización espacio-temporal que utiliza Terra Libre, que es un modelo de emisiones. Yo voy a mostrar esta curva. La curva azul es la resultado de, como dice, el saldo. El saldo es la reducción de lo que se lo corta de la foresta, de se lo que recupera por la colocación de los ilegales en situación legal. El número es importante. En la situación más optimista, hasta 2020, no solamente vamos a cortar la deforestación, sino Amazonia va a se tornar un sumidero, como dice en español, sink, un sumidero. ¿Ah? Sumidero de carbono global. Y esto es equivalente a 5% de las emisiones mundiales en este periodo, 2015-2020. Es muy importante. Y todo esto, toda la modelización, todos los estudios, todo se utiliza todos los paquetes que yo he mostrado. Entonces, la realidad es que INPE, que es una organización de gobierno brasileño, precisa de software libre. Y software libre es muy caro. Esa es una cosa importante. Software libre es muy caro, cuesta mucha plata. Y gastamos algo como 3 millones de euros por año, entre sueldos, contratos, 2 millones para Terra Libre, 500 mil para el Terra MIEC, el Modeling Software, y aún mantenemos Spring. Tenemos un contrato con una empresa para mantener Spring, que es un software standalone, no es tan poderoso, pero para estudiantes se utiliza mucho en Brasil. Gastamos 500 mil euros por mes, por año. Entonces, no es una decisión institucional, yo no sé cuánto tiempo, pero yo espero que es una, por en cuanto se ha mantenido hace los últimos 20 años. Entonces, yo voy a resumir, yo sé que el tiempo... Bueno, para resumir, Entonces, yo creo muy fuertemente que el cambio global es un reto importante para nosotros, todos nosotros. No, yo creo que si uno utiliza, piensa en las cuestiones de cambio global como un desafío para GIS, entonces se concluye que nos necesitamos de una nueva generación de los SIG libre, claro, para manejar los datos espaciotemporales que precisamos para modelizar los cambios globales del mundo. Y nosotros en Brasil hicimos una parte de lo que esperamos sea un desarrollo mucho más amplio en la comunidad. Bueno, muchas gracias.